a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés, a la hora que sea. Bienvenido a otro episodio más. Gracias por estar escuchándonos. Hoy traemos algo súper interesante. Hoy yo voy a estar entrevistando a Nate, la estrella del show. Hoy vamos a hablar de qué habría hecho Nate diferente cuando empezó a aprender español. Si él fuera a aprender español de nuevo, ¿qué haría? Porque estábamos hablando con Nate y él me decía que él cometió algunos errores y perdió tiempo cuando empezó a aprender español. Entonces pensamos que este sería un episodio muy interesante porque tú puedes aprender un poco de la trayectoria de Nate, his journey, no jornada ni jorneo, sino trayectoria, de la trayectoria de Nate aprendiendo español, y yo, por supuesto, voy a estar dándoles también un poco de mi punto de vista y compartiendo un poco sobre mi proceso con el aprendizaje del inglés.
Sí, bueno, eso es lo que quería agregar también, porque tú eres la estrella de este podcast. Pero esta idea fue de un oyente, Avery Cordio, y pues me gustó mucho la idea de pensar en los fracasos que cometimos cuando estamos aprendiendo la segunda idioma.
El segundo idioma.
Bueno, cuando estábamos aprendiendo el segundo idioma, ¿qué fracasos cometimos? Y pues, ¿qué haría si estamos aprendiendo el idioma de nuevo? Y de hecho, tú también estás aprendiendo alemán, entonces
sí.
Ya pues puedes usar lo que has aprendido en tus estudios en este momento.
Uh-huh. Amor, quería corregirte. Tú dijiste los fracasos que cometimos, pero no, dices los errores que cometimos o los fracasos que tuvimos.
Sí, entiendo.
¿Vale? Tener un fracaso o fracasar, las cosas en las que fracasamos y, por aparte, cometer un error. Pero sí, esto va a estar interesante. Entonces, la pregunta para ti, Nate, que va a tener una larga respuesta, y esa pregunta también va para ti, estudiante de español intermedio o avanzado, que me escuchas. Si empezaras a aprender español de nuevo, ¿qué harías? Piensa en lo que hiciste al principio cuando empezaste a aprender español. Si empezaras a aprenderlo de nuevo, hipotéticamente hablando, ¿qué harías? ¿Qué cosas harías? Así que, Nate, dime cuál es la primera cosa que harías y por qué. Quiero que me digas la actividad y luego me comentes qué fue lo que realmente hiciste en la vida real, ¿no? Así que, ¿cuál es la primera cosa que harías diferente?
Bueno, antes de decir esta primera cosa, quería agregar esto. Es muy importante que tú, la persona que está escuchando, está aprendiendo de una manera que te gusta.
Es muy importante que estés aprendiendo de una manera que te guste.
Sí, bueno, muy importante que tú estés aprendiendo de una manera que te guste. Porque si estás tratando de hacer cosas que realmente no te guste, no te gusta.
¿No te gustan?
No te gustan hacer, entonces pues va a ser muy difícil de seguir. Pero bueno, contestando tu pregunta. Primera cosa, yo creo que yo pasaría menos tiempo usando Duolingo.
¿Por qué?
Y bueno, ojalá que no estoy ofendiendo nada.
A nadie.
A nadie.
Ojalá que no esté ofendiendo a nadie.
Uy, no, este podcast va a ser sobre subjuntivo también, ¿no? Bueno, Duolingo es una muy buena app y creo que es muy buena para algunas personas. Pero cuando yo pienso en Duolingo, siempre pienso que esto es muy básico y más como un juego. Y quizás esto es algo bueno de Duolingo, que no requiere mucho compromiso. Y pues en el principio yo creo que estaba pasando mucho tiempo usando Duolingo, pensando que sí, realmente estaba trabajando duro en el idioma. Estaba ahí en Duolingo y hice 2 actividades o pasé 20 minutos en Duolingo. Pero, no sé, para mí yo siempre he pensado en este momento, bueno, después de usarlo, que Duolingo es, no es la mejor manera de aprender un idioma. Como siempre hemos dicho, pues escuchar y hablar para mí es lo más importante para aprender un nuevo idioma.
Quiero agregar algo a eso que estás diciendo. Sí, no es que Duolingo sea malo o que no sirva en lo absoluto. Lo que creo que tú estás tratando de decir es pasar mucho tiempo con esta aplicación y dejar de hacer otras cosas. Sí la puedes usar. Bueno, creo que la mayoría de los que están aquí ya no la estarán usando, ¿no? Pero para alguien que está empezando a aprender español, sí es bueno que use Duolingo, pero que no se quede solo con esa herramienta. Porque si estás pasando 20 minutos al día en Duolingo, pues tu avance va a ser muy lento. Pero si estás pasando 20 minutos al día con esta aplicación y a la vez estás escuchando un podcast cada día, un episodio en español, y a la vez estás viendo 3 videos a la semana, y a la vez tienes una clase para hablar, pues es perfecto. Solo que no es buena idea conformarse con esta aplicación o cualquier otra aplicación de aprendizaje de un idioma, porque es chévere jugar y el vocabulario y todo, pero sí, como decía Nate, falta escuchar más conversaciones de la vida diaria y hablar, producir lo que estás aprendiendo.
Sí, solo para mí fue una actividad un poco pasivo.
Pasiva.
Ah, ok. Pasiva.
Muy bien, ok. Entonces, no pasarías tanto tiempo en esta aplicación. Número 2.
Bueno, la cosa número 2 para mí es no iría a clases presenciales. Y bueno, esa es otra cosa que puede ser bien para algunas personas.
Puede ser buena.
Puede ser buena para algunas personas. Pero en mi caso, yo fui a una escuela que, pues, no fue malo. Pero también, pues, había muchos estudiantes. Y muchas veces en estas clases están enseñando a la persona más lento. Eso es mi punto de las clases y pues si hay alguien mucho atrás en la clase, bueno, vas a avanzar mucho más lento y también no hay tanto interacción entre estudiante
y profesor
o pues depende de persona. Si es un clase con muy pocos estudiantes, quizás es una mejor oportunidad. Pero pues yo fui a una escuela que tenía 10, 15, a veces 20 estudiantes. Y para mí, esto fue como una actividad donde tú puedes decir que yo estoy aprendiendo el idioma, pero realmente no estás como... Es otra actividad un poco pasivo para mí.
Sí, es una buena actividad y se recomienda, pero aquí también ya depende de cuáles son tus prioridades y qué tan rápido quieres aprender. Porque si tú te inscribes a un curso en un instituto de idiomas, en una universidad, como sé que muchos de ustedes que me escuchan lo han hecho o tal vez están en uno de estos cursos, pues ustedes van una o dos veces por semana, por una hora, y están en un salón de clases, como decía Nate, con 10 personas o más. Y hay una profesora que les está explicando un tema. Eso es bueno, sí. Aprendes gramática y tienes la oportunidad de participar a veces, claro. Pero yo entiendo a dónde quiere llegar Nate con esto, que en vez de gastar esta hora o estas 2 horas a la semana con un grupo de personas donde a veces casi que no puedes hablar o la clase se pone lenta porque la profesora, el profesor, está tratando de explicarle a los otros estudiantes que están más atrás que tú, porque no siempre todos están en el mismo nivel. Entonces, estás como yendo más lento, desaprovechando el tiempo. ¿Qué harías entonces, Nate, en vez de ir a una clase presencial? ¿Qué harías?
Tomaría clases con un tutor. Y pues también no fue que las clases eran terribles. Aprendí algunas cosas. Pero era mejor invertir mi tiempo hablando con un tutor. Porque yo llegué allá a Buenos Aires sin la capacidad de hablar y casi no entender a nadie. Porque, bueno, yo pensé que estaba estudiando y sí estaba estudiando, pero no estaba haciendo lo más importante, que para mí fue hablar y escuchar.
Uh-huh. Pues Nate había planeado ir a Buenos Aires y por eso él se inscribió en ese curso en persona, para estar preparado. Pero claro, ahí no se enfocaron en hablar. Entonces, cuando él llegó a Buenos Aires, pues no estaba listo. Y fue ahí cuando él se dio cuenta que habría sido mejor invertir ese tiempo hablando uno a uno. Y es lo que te recomendamos. Eso fue lo que yo hice desde el principio también. Les cuento un poquito sobre mi experiencia con el inglés. Yo pues empecé a aprender inglés en forma a los 16 años. Hice un curso intensivo de 6 meses. 4 horas al día en un instituto de idiomas y justo después de eso empecé a tratar de buscar personas con quienes pudiera hablar. Ustedes saben que yo en la universidad estudié para ser profesora de inglés y de español, licenciatura en idiomas. Era principalmente inglés, pero también tenía énfasis en español. Y bueno, ahí yo buscaba por la internet formas con las cuales pudiera practicar, tanto así que hacia el final de la carrera conocí a Nate en uno de esos programas. Pero sí, es súper importante que desde el principio busques la manera de hablar con alguien, aunque no tengas mucho para decir. Muy bien, Nate. Tercera cosa que harías diferente y dinos por qué.
Yo enfocaría.
Me enfocaría.
Ah. Me enfocaría más en la pronunciación. Porque, bueno, ahora que tengo una década de aprendizaje, pues sufro con los mismos errores.
Los mismos errores.
Los mismos errores. Y también estoy pensando desde el principio, realmente no estaba estudiando la alfabeta.
¿El alfabeto?
El alfabeto. Y como todos los vocales.
Pero lo que realmente quieres decir es la fonética del idioma.
Sí.
¿Cuáles son los sonidos de las vocales, los sonidos de las consonantes, los diptongos, los triptongos, las diferentes combinaciones? Sí, como que no estudiaste a fondo los sonidos y no los practicaste con tanta intencionalidad.
Sí, sí. Y también, pues, cuando tenía algunos tutores y personas como tú, algunos amigos hablando, ellos nunca estaban corrigiéndome de la pronunciación.
Uh-huh.
Y para mí esto fue un error, pues quizás ellos me ayudaron en algunas cosas. Siempre me ha gustado pues hablar y pues conocer diferente gente, tutores y otras personas de Latinoamérica, pero tenía que enfocarme más en cómo decir las palabras bien y también tener a alguien ahí diciéndome cuando estoy cometiendo estos errores.
Claro, Nate, tienes toda la razón. Tú nos estás diciendo que tú tenías amigos y tutores con los que hablabas, pero ellos no te corregían los errores de gramática realmente y no te corregían la pronunciación y eso es esencial. Por eso, una vez más lo repito, nosotros aquí siempre lo recalcamos, es esencial que el tutor que tienes esté constantemente corrigiendo tus errores, tanto de gramática como de pronunciación. Tú puedes hablar todos los días por 3 horas, pero si no tienes a alguien que te corrija, pues vas a estar hablando cometiendo los mismos errores. A mí me pasa mucho que cuando hablo con los estudiantes en Zoom o por correo, a veces me dicen, ¡ay, Andrea, gracias por corregirme! He dicho esto toda mi vida mal y nadie nunca me lo dijo. Y yo pienso, pero es que esto es algo que es sencillo, que es básico, ¿por qué la gente no los corrigió? Así que sé intencional con esto. Pídele a las personas con las que hablan que te corrijan y trata también de trabajar en la pronunciación. Tú puedes en YouTube buscar fonética del español y ahí te van a salir también pues, los sonidos para que los practiques. Hay muchos videos de eso y también hay ejercicios que puedes hacer con tu tutor. Obviamente que Nate todavía tiene problemas con la gramática y la pronunciación.
¿Muchos problemas, Andrea?
Aunque esté casado con una profesora de español, entonces date un poco de gracia también. Pero sí, yo creo que con Nate sí, para serles sinceros, nos falta sentarnos y poner tiempo intencional para que Nate practique estos sonidos. Es algo que quiero hacer porque a veces estamos tan ocupados que no lo hacemos, pero sí lo estoy corrigiendo constantemente, solo que Nate no me presta atención.
Bueno, sí, ese es otro problema de tener tu esposa como tu profesora también, ¿no? Es la persona que está corrigiéndote.
Bueno, baby, siguiente cosa, número 4.
Bueno, si yo estuviera aprendiendo español de nuevo, creo que escribiría más en español.
¿Por qué no escribías casi en lo absoluto?
Casi no. La verdad, casi no. Yo, pues, ahora, después de tiempo, pues estoy aprendiendo y notando que yo puedo recordar las cosas más cuando los escribo. Es lo mismo como un journal o pues un diario, ¿no? Y pues, sí. En el principio no estaba escribiendo nada. Y sería mejor si yo estaba usando un tutor o, pues, no sé, quizás un programa como Parcero Membership, donde puede, pues, escribir algunas frases o diálogos y tener alguien ahí corrigiéndome. Porque sí, después de escribir vas a aprender, vas a recordar las palabras que estás escribiendo.
Quería corregirte. Debes decir, sería mejor si estuviera bla, 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 bla. Pero sí, esto es súper importante, el escribir, y yo siempre lo he dicho. Cuando tú escribes, internalizas la gramática. Recuerdo que yo había estado aprendiendo inglés, pues, en los grados 10 y 11, no muy seriamente. Pero cuando hice este curso intensivo, yo tenía como 16 años. Ahí trabajábamos en todas las habilidades, porque claro, eran 4 horas al día. Y nos ponían a escribir muchísimo. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a escribir, eso para mí fue como la mejor forma de practicar la gramática. Porque claro, los ejercicios típicos de gramática son que tú pues traduces o relacionas una palabra con una frase, o conjugas un verbo, o completas frases con palabras que faltan y todo esto. Eso está bien, esos ejercicios están bien. Pero para mí, la mejor forma de internalizar lo que yo había aprendido era tener que producir un párrafo, tener que, por ejemplo, escribir sobre cuál era mi sueño de niña y si lo estoy logrando o no, cosas relacionadas con mi vida. ¿Cuál es mi rutina diaria? ¿Cuál es mi época del año favorita? Tener que escribir esto me forzaba a, pues, usar la gramática. Y al usarla en contextos familiares a mí, pues, ya se me quedaba en la cabeza. Así que por eso sí recomendamos ejercicios de escritura. Yo te recomiendo que tú, por ejemplo, escribas un párrafo sobre cualquier cosa de tu vida y luego tu tutor puede proyectarlo, puede compartir la pantalla. Tú le mandas este párrafo a tu tutor y él o ella puede compartir esto en la pantalla contigo durante la clase y puede hacerte correcciones de la gramática y luego puede pedirte que lo leas en voz alta y hacerte correcciones de la pronunciación. Es un ejercicio muy bueno. Y nosotros en nuestro programa de Parcero Membership, de hecho, tenemos esa función donde te pedimos que escribas cada semana sobre algo que te interese o te damos unas pautas y tú mandas tu texto y te hacemos correcciones. Y también nuestras tutoras hacen este tipo de ejercicio en sus clases. Muy bien, Nate, ¿qué otra cosa?
Bueno, una cosa más que no haría tanto. Y esto fue algo que realmente no me gustó. Por eso en el principio dije que es muy importante que tú hagas cosas que realmente te gusta hacer.
Te gusten.
Te gustan hacer. Y esto es, yo pasaría menos tiempo estudiando con un textbook.
Sí.
Y bueno, no es porque no son buenos los textbooks, como todos los ejemplos, todas esas cosas tienen sentido. Pero para mí, bueno, estaba después de estudiar toda mi vida en la universidad y antes de eso, pues, obvio, la escuela normal, secundaria. Y pues estaba ahí estudiando con un textbook que fue un poco aburrido para mí. Quizás tenía un mal textbook, pero de todos modos, pues, casi no pude ir adelante en este textbook porque a mí no me gustó usarlo.
Tú querías decir, no es porque no sean buenos. Uh-huh. Miren, esto es interesante, pero esto depende de cada persona. Lo que pasa es que Nate es un poquito perezoso.
Bueno, ya que todos saben, ¿no?
No, amor, pero tú tienes razón en eso. Obviamente, coger un libro y empezar a llenarlo por tu cuenta es aburrido. Pero si tú lo haces en un grupo con una clase, está bien. Entonces yo creo que ahí depende de cada persona. Este tipo de aprendizaje para ti no funcionó claramente porque te aburrías de llenar un libro, ya fuera solo o con un grupo en la clase a la que fuiste. Pero hay gente a la que sí le gusta y le funciona. Por ejemplo, yo con el alemán les cuento. Bueno, ustedes saben que yo retomé el alemán a propósito. Un pequeño paréntesis. Por fin empecé a aprender alemán en forma. Y, de hecho, decir algo opuesto a lo que Ney está diciendo, yo he estado utilizando Duolingo. Yo he estado utilizando un libro de texto de gramática que yo lleno y estudio sola, pero es porque yo soy un poquito nerda y a mí me gusta la gramática y entender el porqué y los detalles y me gusta eso. Entonces, por eso lo hago. Pero a la vez, estoy escuchando música en alemán, estoy viendo videos de entrevistas en alemán, que ya es más el tipo de cosas que le gusta a Nate, y asimismo estoy haciendo un intercambio con una estudiante, una de nuestras parceras de nuestro programa, todos los jueves a la 1:00 p.m. por una hora. Hablamos 30 minutos en español y 30 minutos donde ella me ayuda con la pronunciación en alemán. Entonces, yo creo que también depende de qué funciona para cada persona. Lo que te estamos compartiendo aquí, pues, tú lo tomas o lo dejas, ¿no? Obviamente no vamos a decir que una cosa es mala y la otra es buena. También depende de la personalidad de cada quien y de los gustos. Pero bueno, Nate, tú no pasarías tanto tiempo llenando libros de texto. ¿Qué harías entonces en vez de eso?
Bueno, pues, yo creo que pasaría más tiempo, pues, primero hablando con tutores y con otras personas en intercambios. También mucho de lo que hice después de mi viaje a Buenos Aires. Esto fue usar flashcards de Anki. También, pues, escuchar mucho de los podcasts en español. Uh-huh. Y trate de ponerme en un ambiente inmersivo.
Un ambiente de inmersión, amor. Siempre te corrijo esa palabra.
Ay, no. Un ambiente de inmersión. Uh-huh. Y pues, ¿qué significa esto? Bueno, tenía un trabajo normal. Tenía cosas para hacer cada semana. Pero en mi tiempo manejando al trabajo, yo estaba escuchando la radio en español o un podcast en español O Pimsleur.
Mm. Mm.
¿Y qué más? Bueno, después de ir a la oficina, pues, bueno, estaba trabajando, pero en mi hora de almuerzo estaba a veces viendo cosas como un show en español. De hecho, antes y después de mi trabajo, porque donde vivía en Austin había mucho tráfico y yo estaba saliendo para mi trabajo una hora antes o pues una hora y media antes del tráfico o después del tráfico. Porque en ese tiempo, antes y después de mi trabajo, yo estaba ahí en mi carro o también en la oficina, solo que afuera, haciendo llamadas con un tutor o tutora a veces. Entonces, eso fue otra manera de no pasar todo el tiempo en el tráfico manejando. Bueno, puedo hablar con un tutor después de las horas de trabajo y cuando termino con eso, quizás va a ser 6:30 o 7, voy a irme para la casa sin tráfico.
Claro, esa es una muy buena forma de optimizar el tiempo. Esa es la idea, ¿no? Que trates de optimizar el tiempo. Como dije, es diferente para cada persona, pero lo que te queremos decir con este episodio, con esta entrevista, Nate, es que tú tienes que descubrir lo que funciona para ti, pero sea como sea, es importantísimo. Yo diría que lo más importante son dos cosas. Uno, que tengas una clase con un tutor cada semana y que hables lo poco o mucho que puedas y que ese tutor corrija tus errores de gramática y pronunciación. Y dos, que estés escuchando la mayor cantidad de español que puedas durante todo el tiempo que más puedas. Ya todo lo que puedas hacer después de eso, hazlo. Y hay otra cosa más que Nate hizo que le ayudó muchísimo con su español. Resulta que él quería ir a Argentina y por eso hizo el curso con el grupo en persona, que no le funcionó. Y como él lo dijo, fue a Argentina, ¿por cuánto tiempo?
Por un mes en Buenos Aires y después como una semana en un recorrido a Patagonia.
Ok. Bueno, más de un mes. Y volvió dándose cuenta de que realmente no se había podido comunicar. Así que ahí empezó a escuchar más todo el tiempo y a tener clases. Y luego él se fue para Bolivia por casi 6 meses. Estuvo allá siendo voluntario y viviendo con una familia. Y esta experiencia de inmersión fue la que realmente marcó un antes y un después para Nate. Porque él empezó casi que a aprender por osmosis, al estar viviendo con la familia en Bolivia, ¿no, Nate?
Sí, exacto. La verdad, esta experiencia fue magnífico.
Magnífica.
Bueno, magnífica. Y cada vez que yo estoy en otro país en Latinoamérica, yo volví con más ganas de aprender. Y pues, no sé, cambia todo de hablar y comunicar, de ver cómo ellos viven. Y este tiempo ahí en Bolivia fue increíble porque pude vivir con ellos y realmente, pues, aprender en la casa de nativos.
Uh-huh. Muy bien, Nate. Gracias por todo esto que nos acabas de contar. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de que yo les cuente a todos sobre una gran oportunidad para que mejoren su español? ¿Algo más que se te quede sin mencionar?
Bueno, la última cosa es toma acción. No seas pasivo en tu español, en tu aprendizaje. Si tú estás escuchando este podcast, esto es bueno, pero también toma acción en diferentes formas. Hablar con alguien, pues comprar este viaje que quieres hacer. Haga lo que quieres, pero toma acción.
Uh-huh. Deja de pensarlo y toma acción. Y pues, te cuento que aquí nosotros tenemos dos oportunidades para ti. Una, si todavía no tienes un tutor, pues nosotros tenemos 3 tutoras colombianas muy divertidas, muy creativas, pacientes, que van a crear clases de acuerdo a tus necesidades y te van a corregir todos tus errores. También después de cada clase, ellas te mandan un correo con la lista de correcciones que te hicieron y materiales adicionales o las notas de la clase para que las repases. Solo debes ir a SpanishLandSchool.com/classes. El link está abajo en la descripción. Muy fácil, SpanishLandSchool.com/clases y ahí puedes tomar clases con ellas. Pero otra oportunidad aún muchísimo más grande de inmersión es que tú puedes venir a vivir con una familia en Bucaramanga, Colombia, por una o dos semanas y experimentar realmente el español, la comida, las tradiciones mientras vives con esta familia y experimentas su día a día. En las mañanas vas y tomas 3 horas de clase semipersonalizadas, vuelves a almorzar con la familia y en las tardes te vas a hacer excursiones, un tour de chocolate, un tour de café, a hacer parapente si quieres, a hacer caminatas, a conocer la ciudad, a ir a miradores. Vamos también al cañón del Chicamocha. Nosotros tenemos un cañón hermoso con unas vistas espectaculares. Vas a cuevas también. Mejor dicho, tenemos un itinerario ya organizado al que no le falta nada para que tengas la mejor experiencia. También tienes clase de salsa y clase de cocina. Vas a vivir con alguna de mis tías, porque en el programa tenemos a 3 de mis tías y a una prima, así que vas a conocer a varios miembros de nuestra familia. Y el staff, el equipo de Spanishland, son mis hermanos y primos, pero asimismo conoces a otras personas, como los guías turísticos, los profesores de baile, otras personas. Tienes mucha, mucha interacción y todo es 100% en español. Así que, si quieres una experiencia que marque un antes y un después con tu español, ve a SpanishLandSchool.com/trip. Muy fácil, SpanishLandSchool.com/trip e inscríbete. Cuando Nate y yo estamos en Colombia, siempre vamos a encontrarnos contigo el último viernes para hacer la cena de despedida. Así que tienes la oportunidad de interactuar con nosotros en persona también. La encargada es la profesora Diana. Ella va a responder todas tus preguntas. Así que no lo pienses más. Y es que estamos a punto de subir los precios. Varios estudiantes nos han dicho, ¿pero por qué ese precio? Ustedes deberían cobrar más. ¡Oh, wow! He pagado más por otras experiencias. Ustedes tienen un buen precio. Y es que hemos tenido un buen precio porque queremos que muchos vengan, pero pues ya es hora de incrementarlo también, porque ustedes saben, hay que incrementar los precios cada tanto, pero queremos decirte si esto es algo en lo que tú has estado pensando y no lo has decidido, tienes más o menos como 10 días para decidir, porque el domingo 17 de marzo tienes una semana y media para tomar esta decisión. Porque el 17 de marzo vamos a subir los precios. Tú puedes venir por una semana o dos. Tú escoges las fechas. Solo hay algunas semanas en las cuales no recibimos estudiantes, pero la mayoría de semanas tienen disponibilidad, así que no lo pienses más.
Sí, y quería solo agregar este punto. Es que hemos recibido muy, muy buenos comentarios. Bueno, los estudiantes, pues, preguntamos sobre el feedback, pero muchos, pues, dicen mucho, aún mucho más. Y algunos han regresado para otro viaje con nosotros. Y, pues, de todos los programas que hemos lanzado, creo que con esto hemos recibido lo más reseñas que han sido muy felices, porque dicen que están muy personalizados y superan mucho más de los expectativas.
Correcto. Entonces ven a vivir esta experiencia con nosotros. Te esperamos. Ve a SpanishLandSchool.com/trip y revisa los detalles. Pilas porque el precio va a subir desde el 17 de marzo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.